Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, viernes, gracias a Dios, Víctor, es viernes, estamos iniciando fin de semana. Bienvenido a la información, bienvenido a este informativo de 3 horas. Tenemos mucho que compartirle esta mañana, así es de que le invitamos a que participe además con nosotros al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21.
Este es un esfuerzo informativo, recuerde que depende de muchas personas. Lourdes Torres en los teléfonos que recibe su comunicación, en estas líneas de cabina que le ha mencionado Griselda. Los editores de Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que se encargan de tener la información lista siempre para usted, cada hora en la hora. En la cabina de la Estación de las Noticias, saludamos a Luis Durán. En la cabina de Notisistema está nuestro compañero Charlie Flores. Y en estos micrófonos ya lo escuchó Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, quienes le damos la bienvenida en Radio Metrópoli, el 11.50 de AM, y también en La Buena Onda en el 101.9 de la FM.
Y bueno, la lluvia que cayó este jueves por la tarde dejó afectaciones principalmente en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Se reportó por lo pronto la inundación del retorno subterráneo de Periférico y Mariano Otero, además de encharcamientos a la altura de La Chocolatera y en Paseos del Sol. Otra inundación relevante se registró en Puerto Guaymas y Tutelar, esto en la colonia Miramar. La lluvia también fue intensa en la zona de Chapalita y en la avenida López Mateos, donde se reportan afectaciones en el camino al Iteso y a la altura de Las Águilas.
Donde las cosas no cambian mucho es en la zona de Real del Valle y otros fraccionamientos que advierten otra vez con bloquear las vialidades en avenida Adolfo Horn, particularmente a la altura de la calle San Víctor, para presionar a las autoridades que se resuelva el estancamiento de aguas negras y los baches de esta vía que dejan decenas de automóviles dañados todos los días. Los vecinos señalan que los problemas se agravaron a partir de la construcción del puente vehicular de las vías del tren para que pasara el tren ligero de la línea 4. Y bueno, aunque ya estuvieron ahí, hubo manifestación, se atendió el problema y se prometió una solución, esta todavía no llega.
Y las autoridades sanitarias aceleraron la vacunación infantil en Jalisco para aplicar de manera gratuita dosis contra hepatitis C, hexavalente, rotavirus y neumococo, confirma la Secretaría de Salud. La dependencia indica que el esquema contempla además vacunas contra la influenza, la DTP y la triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis.
Y autoridades tapatías y ambulantes lograron nuevos acuerdos. Después de las manifestaciones afuera de la presidencia municipal de Guadalajara, el ayuntamiento da su brazo a torcer y las autoridades aceptan considerar a los ambulantes para que se instalen en las fiestas patrias y puedan colocarse en 2 lugares, Plaza Tapatía y la zona de los templos Aranzazú y San Francisco, de manera itinerante. También, un acuerdo que llama la atención, revisarán 25 puestos que fueron abandonados con permisos existentes para dárselos todos a la lideresa Teresa González, así las negociaciones del ayuntamiento con los comerciantes.
Bueno, Verónica Delgadillo, presidenta municipal electa de Guadalajara, informó que avanza el proceso de transición de gobierno y analizan cada una de las direcciones para el proceso, incluso diseña nuevas áreas enfocadas a la atención ciudadana en la nueva administración. Recuerde que hay relevo en las alcaldías a partir del próximo 1 de octubre, el gobierno estatal entrará o habrá cambio a partir del mes de diciembre. Así es de que pues están viviendo los últimos días de las administraciones locales.
Y el Instituto Municipal de las Mujeres en Zapopan atiende cada mes 350 mujeres que acuden a pedir ayuda, pero 20 requieren de un apoyo urgente porque presentan factores de alto riesgo para su seguridad, de acuerdo con la directora de la dependencia, Socorro Madrigal. Se trata de personas que tienen, dice ella, temas muy álgidos y que se podría inclusive llegar al feminicidio. Por lo tanto, son las que rápido se canalizan, inclusive la sindicatura tiene que intervenir para que les den un pulso de vida de inmediato.
Y una mujer de 39 años de edad y sus 2 hijos de 14 y 5 desaparecieron el pasado 30 de agosto en Ojuelos cuando se dirigían a Pinos, en Zacatecas. Se trata de María del Consuelo Arena Romo, Víctor Manuel Rafael Alexander, quienes fueron vistos por última vez en la colonia centro del municipio. Fueron los familiares quienes denunciaron la desaparición en redes sociales, mientras la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado emitió sus fichas correspondientes. Así es de que, qué lamentable noticia, prácticamente desaparece esta familia que se dirigía hacia Zacatecas. Bueno, y a nivel nacional, acaba de escuchar usted el noticiero de las 6 de la mañana, donde el Senado, donde destaca, entre otras, que el Senado sesiona en sede alterna y se dice listo para sacar adelante la reforma judicial de López Obrador. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, asegura que no hay marcha atrás.
Esta es parte de la información que le transmitiremos en este espacio de 3 horas de noticias. Buenos días, Metrópoli. Vamos a comenzar, como todos los días, con la efeméride musical. Es el trabajo de nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Disfrute con nosotros el sonido de la música. Sean todos bienvenidos a Buenos Días, Metrópoli.
A continuación,
bueno, estamos de regreso y tenemos más noticias. Los 43 senadores de oposición confirmaron que votarán en contra de la reforma judicial la próxima semana cuando se debate en la Cámara Alta. Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se alinearon en contra de la reforma presidencial después de que la organización María Rosa realizó el Democratómetro, una lista con los nombres de los 43 senadores opositores en la que fueron señalando uno a uno su rechazo al proyecto presidencial. Las bancadas de Morena y aliados requieren solo de un voto de la oposición para aprobar la minuta que ya fue avalada por los pasados días martes y miércoles por los diputados federales en una sede alterna. El legislador Daniel Barrera de Movimiento Ciudadano fue el último en dar su posicionamiento en contra del dictamen y reiteró que es el más interesado en que se concrete una reforma judicial, pero no la que propone Morena. Textualmente dijo: necesitamos una reforma judicial, pero hay que leerla, hay que entenderla, no nada más porque lo pide un grupo o lo niega otro, hay que decir sí o no. Yo me encargué de eso, dice, de leerla, de estudiarla, y por lo pronto mi respuesta es no, es lo que dice el legislador. El senador Naranja denunció persecución política de parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, contra miembros de la bancada en la entidad. La María Rosa también presentó este democratómetro, un instrumento gráfico en el cual se dio seguimiento a la asistencia y votación de los 43 senadores de oposición con el propósito de ser un punto de apoyo y presión de vigilancia ciudadana. Ana Lucía Medina, integrante de la María Rosa, recalcó que buscaron a los 43 senadores de oposición y les enviaron dos preguntas. Uno, ¿confirma su asistencia y cuál será su votación a la reforma al Poder Judicial de la Federación? Así entonces se expusieron los nombres y fotos de los 43 senadores de oposición, se les hicieron preguntas por todas las vías de comunicación que se hicieron de manera pública, resaltó Medina, y bueno, finalmente pues dicen que por lo pronto ese voto que le falta a Morena nadie se lo va a entregar. Ayer el PRI también hizo un pronunciamiento al respecto, así que estaremos atentos a, en la realidad, qué es lo que pasa cuando el Senado tenga que determinar o tenga que resolver la reforma al Poder Judicial. En más información también de política, en esta ocasión una nota que llama la atención es que los consejeros nacionales de Morena en Tabasco impulsan la candidatura de Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del presidente López Obrador, para que sea el próximo dirigente de Morena. La intención de los morenistas es que el hijo del mandatario federal se presente como compañero de fórmula de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien se perfila como candidata de unidad para la presidencia nacional del partido oficial. Joaquín Baños, dirigente de Morena en Tabasco y operador político del gobernador electo de la entidad, Javier May, anunció que Andrés López Beltrán, conocido como Andy, será propuesto como candidato a la secretaría general del partido, el partido fundado por su padre. El consejero nacional tabasqueño de Morena, Raúl Ojeda, coincidió en que López Beltrán cumple con el perfil para el cargo. Andrés López Beltrán es el segundo hijo de López Obrador y su fallecida esposa, Rocío Beltrán, tiene 38 años y es considerado como, pues, prácticamente un operador interno, tanto en Morena como en el gobierno federal. Aunque no figura públicamente, es conocida la influencia que ha tenido al interior del partido y fundado por su padre, también en la designación de funcionarios en puestos clave de la administración federal. Ahí está pues la situación que se vive dentro del partido y lo que se pretende por parte de Morena ahora que se tiene que renovar la dirigencia nacional. Y otra nota interesante que está en esta ocasión a disposición de usted es la que tiene que ver con el voto de los diputados migrantes. Durante décadas ellos pelearon por ser parte de las decisiones más importantes de México. Estaban lejos y hacían sus aportaciones como inmigrantes. Sin embargo, fue hasta la legislatura reciente que acaba de concluir que se les dio paso en un bloque. Y pues lamentablemente hay un resultado de claroscuros. Los 10 diputados que lograron hacerse de una curul en 2021 como representantes del pueblo lo hicieron por la vía de la representación proporcional, y si bien presentaron un total de 74 iniciativas enfocadas al tema migratorio, al final únicamente lograron consolidar 6 de ellas. En este caso, bueno, pues la pregunta es si dio resultado finalmente o no el hecho de que los diputados migrantes pues tuvieran este espacio, esta posibilidad de tomar decisiones también en el Congreso de la Unión. Y lo que se refiere aquí es que el resultado fue pobre de acuerdo a lo que se esperaba por parte de los especialistas, de las personas que participan y tuvieron la oportunidad de tomar estos espacios cuando dejaron el país para buscar una mejor vida en los Estados Unidos particularmente. Y bueno, de regreso al tema nacional, recordarle usted que el problema o la disputa entre Morena y la Suprema Corte o el Poder Judicial no termina. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, inició 2 consultas entre los ministros para determinar si posee facultades para suspender la reforma judicial aprobada en la Cámara de Diputados y que analizará el Senado a partir del domingo. Los magistrados y jueces solicitaron a la ministra Piña que se suspenda el procedimiento de la reforma judicial debido a que destituir a los juzgadores sería violatorio de sus derechos humanos. El caso fue turnado con carácter de urgente a la ministra Lenia Batres. El líder de Morena en el Senado, Dan Augusto López, demeritó la consulta y dijo que ni una jueza, ni una magistrada, ni tampoco la Suprema Corte tienen facultades para parar el proceso legislativo. En tanto, las protestas continúan y trabajadores del Poder Judicial bloquearon, además de la Cámara de Diputados, el Senado, donde el 8 de septiembre comenzará la aprobación de la reforma judicial. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, inició estas consultas entre los ministros del Pleno para determinar si tienen facultades para suspender la polémica reforma judicial aprobada en la Cámara de Diputados. Y bueno, es momento de que escuche también usted el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, pero antes tenemos participación del auditorio.
Dice don Rubén Villa que mala ocurrencia, yo esperaba escuchar a las hermanas Padilla o a otro mexicano. Bueno.
No, pues es que les hemos dicho que es efeméride, es conforme al día, por eso quedó claro en la efeméride musical de Mercedes Altamirano. Gracias por sus aportaciones, seguimos recibiendo sus mensajes y llamadas. Vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Han transcurrido 3 años y lo cierto es que la inundación que vivieron habitantes de Tula Hidalgo durante la noche del 6 y madrugada del 7 de septiembre sigue presente. Prevalece el temor, a pesar de las promesas y proyectos emprendidos por las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Hoy recordamos la inundación del Hospital General de Zona número 5 del IMSS, en donde murieron 15 personas. Era la noche del 6 de septiembre de 2021 cuando el río Tula en Hidalgo se desbordó. El agua comenzó a inundarlo todo, incluido el hospital del IMSS, en el que se encontraban 54 pacientes, varios de ellos en una situación crítica. Estaban enfermos de COVID-19. Su vida dependía de respiradores mecánicos. El nivel del agua seguía subiendo. Había que sacarlos de ahí lo antes posible.
Primero ella. ¿Ella sí se puede mover? ¿Ella sí se puede mover?
Pues es la que nos pasaron de las redes.
Ah, sí.
Ante la emergencia, la coordinadora de ese hospital, María Eugenia Villagrán, pedía apoyo a través del número de emergencias 911. Subestimaron su reporte. Así lo recordaba en una entrevista concedida a Animal Político.
Todavía nos está inundando, pero ya se veía que había mucha agua. Y me dijo, es que no nos podemos apoyar porque están en otras situaciones. Le dije, a ver, señorita, a ver, estoy hablando de un hospital COVID en el cual tengo 25 pacientes adentro del área COVID, todos dependientes de oxígeno. Esto puede ser una catástrofe. Le dije, necesito ayuda. Me dijeron, ya tengo su reporte, no es la única que ha hablado.
El agua inundó la planta baja. en minutos alcanzó un metro de altura. Las instalaciones eléctricas dejaron de funcionar y con ellas los respiradores mecánicos. El personal médico nada pudo hacer para salvarle la vida a los enfermos que dependían de las máquinas. Así lo recuerda la coordinadora del hospital, María Eugenia Villagrán.
De los 17 que subimos, 7 fallecieron, 10 se quedaron. Trataban de respirar y pues ya no podemos hacer más.
Meses más tarde, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunciaba una indemnización de 35 millones de pesos para las familias de los pacientes que perdieron la vida en este hospital. El gobierno federal intentaba explicar la tragedia y deslindar culpas. Para la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, todo fue consecuencia de una fuerte lluvia y defendía el trabajo de su dependencia.
Lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, la lluvia fue muy súbita, la inundación también fue en 10-15 minutos, inundó el hospital. Nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual, incluso lo hacemos a través de redes sociales.
Pero un par de investigaciones publicadas por Animal Político revelaron que la inundación no fue consecuencia exclusivamente de una lluvia atípica, sino de un manejo irresponsable de la Administración de Aguas Negras y Pluviales desde la Ciudad de México, que para evitar una inundación en la capital del país, se vertieron en exceso al río Tula, sabiendo que rebasaría su capacidad, sabiendo que las presas de este sistema estaban llenas y sin alertar a las autoridades del municipio hidalguense y mucho menos al Seguro Social, reclamaba el titular del IMSS, Zoé Robledo.
Desafortunadamente, ni el personal directivo del hospital, ni la jefatura de prestaciones médicas, ni la delegación del IMSS en Hidalgo fueron advertidos, ni oficial ni informalmente, del fenómeno y de su potencial.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación por los delitos de homicidio culposo, corrupción y negligencia, sin que hasta el momento haya alguna sentencia. De la Secretaría de la Función Pública, ni hablar. Descartó desde un inicio investigar a la Comisión Nacional del Agua y a la Coordinadora Nacional de Protección Civil. A 3 años de la tragedia, la Conagua afirma que tiene la capacidad de manejar los volúmenes de agua que caen en el Valle de México durante la actual temporada de lluvias, que mantiene un monitoreo permanente de presas, vasos reguladores y ríos, y que la ciudadanía puede permanecer tranquila. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó de arbitrariedad a Francia por la detención e imputación del millonario empresario ruso Pavel Durov, fundador de la red de mensajería Telegram. Destacó que muchos países tienen quejas hacia el funcionamiento de Telegram por el hecho de que la plataforma es utilizada por algunas personas y estructuras, de tal forma que pueden causar daño a la economía o al ámbito de la seguridad. El jefe del Kremlin, que intentó bloquear Telegram, aunque finalmente desistió, aseguró que hoy el gobierno ruso también podría tener algunas quejas hacia él. La detención de Durov, que nació en San Petersburgo pero reside en Dubái desde el 2017, provocó en su momento una ola de indignación entre los diputados y senadores rusos. En cambio, la prensa independiente recuerda que además de intentar cerrar la red de mensajería, el Kremlin presionó a Durov para que vendiera Vkontakte, el Facebook ruso, lo que propició la fundación en 2013 de Telegram y su posterior exilio. Así también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, era el favorito de Moscú en las elecciones presidenciales del país norteamericano, pero como quedó fuera de la carrera electoral y exhortó a todos sus partidarios a apoyar a Kamala Harris, Rusia también seguirá su consejo. Putin destacó que Donald Trump, expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, impuso tantas sanciones y restricciones contra Rusia como ningún otro presidente había impuesto antes que él. Agregó que, en última instancia, la elección depende del pueblo estadounidense y se respetará esta elección. En febrero de este año, Putin ya había comentado que para Rusia sería más conveniente que en las elecciones de noviembre próximo ganara Joe Biden y no Donald Trump, ya que el actual líder estadounidense es un hombre con más experiencia, es predecible y es un político de la vieja escuela. SpaceX, la empresa de fabricación y transporte aeroespacial de Elon Musk, comenzó a retirar a sus trabajadores de Brasil y le recomendó al resto de sus empleados abstenerse de viajar al gigante latinoamericano, según informó el periódico The Wall Street Journal. Esto se produce en medio de una intensa batalla judicial entre Musk, también dueño de X, y las autoridades brasileñas, que suspendieron los servicios de la red social después de que el multimillonario no acatara la orden para designar un nuevo representante legal. Asimismo, el diario destacó que la decisión de sacar a sus empleados muestra cómo la disputa legal del magnate está afectando a SpaceX y a su servicio de internet satelital Starlink. Starlink notificó el martes que cumplirá la orden de bloqueo de X dictaminada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, a pesar de que la considera ilegal. El magistrado Alexandre de Moraes exigió congelar las cuentas de la empresa la semana pasada como una forma de obligarla a cubrir las multas de X, que ya superaban los 3 millones de dólares, bajo el argumento de que las dos empresas forman parte del mismo grupo económico. El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó el crecimiento del bloque BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representa más del 20% del Producto Interno Bruto Global y que usa monedas nacionales en el comercio internacional como alternativa al dólar. Indicó que las economías avanzadas enfrentan un entorno adverso debido a las elevadas tasas de inflación, por lo que mantienen las tasas de interés de política monetaria más elevadas, lo que frenó la actividad económica y el comercio internacional. Ante este panorama, el presidente ve una alternativa real en los BRICS, que, por ejemplo, promueve el comercio internacional en sus propias monedas nacionales. Arce participó de la última cumbre de los BRICS en agosto de 2023 en Johannesburgo, Sudáfrica, donde expresó su predisposición para que Bolivia ingrese a formar parte del bloque económico. Asimismo, asistirá a la próxima reunión del grupo, que se llevará a cabo en octubre en la ciudad rusa de Kazán.
Bueno, el Instituto Municipal de las Mujeres en Zapopan atiende cada mes a 350 mujeres que acuden a pedir ayuda de muchas formas. Claudia Manuela Pérez hace un acercamiento a la situación en este municipio y a los casos que requieren atención urgente. Escuchamos tu reporte, Claudia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, 350 mujeres que acuden a pedir ayuda de muchas formas al Instituto Municipal de las Mujeres, pero 20 cada mes requieren de un apoyo urgente porque presentan factores de riesgo para su seguridad, señala la directora de esta dependencia, Socorro Madrigal.
Las mujeres que realmente vienen a pedir ayuda, yo creo que estamos hablando que al mes estamos viendo 20 que sí necesitan una atención rápida, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que algunas vienen por temas muy álgidos, que puede llegar hasta, Dios no lo quiera, un feminicidio, por lo tanto, son las que rápidamente se canalizan incluso a sindicatura, para que les dé el pulso de vida inmediato.
Hay que recordar que estos dispositivos pulso de vida, que son esos aparatos que la mujer se coloca, los entrega finalmente la comisaría de Zapopan. ¿Por qué? Porque es la comisaría la que le da seguimiento puntual por 60 días y se renueva un mes más o se retira de acuerdo a cada caso de cada mujer. Y exactamente por este número tan elevado de mujeres violentadas, se colocaron desde el año 2022 las zonas pulso de vida en Zapopan, que son estas zonas que parecen como una pequeña parada de autobús que tiene una banca, tiene techo, es color rosa y cuenta con un botón de pánico. En ese botón de pánico directamente conecta a la comisaría de Zapopan, al C5 de Zapopan, para que las mujeres, es para el público general, principalmente para mujeres. Y en las próximas 2 semanas serán inauguradas 2 zonas pulso de vida en Zapopan, una afuera de la Cruz Verde Niña Eva, en la carretera Colotlán, y otra en la unidad administrativa Las Águilas. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Socorro Madrigal, indica que sumarán nueve zonas con estas 2 que se van a inaugurar en todo el municipio de Zapopan, estas 7 zonas pulso de vida que brindan ayuda principalmente a mujeres en situación de acoso o violencia. Detalla cuántas atenciones se han otorgado en esta administración, cuántas atenciones en estas zonas pulso de vida.
estamos alrededor de 1.300 interacciones desde que se pusieron a la fecha, que son personas no que necesitan o que han pasado un evento, sino que llegan a preguntar para qué sirve o que pasó un accidente. Y bueno, pues como el protocolo bien lo dice ahí, es atención inmediata. Tú sabes, aprietas el botón y inmediatamente se prende la pantalla y no te van a soltar hasta que no se resuelva el accidente o lo que esté pasando en el momento. ¿Sí? Entonces, este es en las interacciones, eventos reales, hemos tenido alrededor de cuatro
eventos donde ha tenido que intervenir la policía directamente porque la mujer estaba siendo violentada. 1.300 interacciones de personas que preguntaron o reportaron algún robo, algún acontecimiento cerca de esta zona donde se encuentra esta zona Pulso de Vida. Señala que existe el proyecto de instalar 50 zonas Pulso de Vida en la próxima administración, o sea, en los próximos 3 años en Zapopan. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Esperemos que estos pulsos de vida funcionen para contener esta ola de violencia feminicida. Vamos con Héctor Escamilla, él está en la otra línea telefónica y nos tiene información de lo que pasó en Guadalajara, el arreglo que hubo finalmente entre comerciantes y las autoridades. Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Y bueno, mencionar que el día de ayer, comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Guadalajara, encabezados por Teresa González, retomaron las manifestaciones en la sede del Ayuntamiento Tapatío, en la Presidencia Municipal, para hacer reclamos porque aseguran algunos acuerdos que alcanzaron con las autoridades hace unas semanas no estaban siendo respetados. Hay que recordar que Teresa González había establecido un plantón, esto fue hace 3 semanas aproximadamente, el plantón duró aproximadamente 4 días, haciendo reclamaciones con las autoridades, señalando, entre otras cosas, actos de corrupción, también que había algunos espacios disponibles que no estaban ofreciendo a personas que querían trabajar. Lo que ayer recriminaban, por ejemplo, resumiendo en 3 partes esta demanda, es: uno, que los comerciantes ambulantes pudieran ser considerados dentro del listado del dictamen del Centro Histórico, porque recordemos que el 16 de septiembre sí se permite la instalación de algunos comerciantes en el primer cuadro de la ciudad. Entonces, bueno, estos comerciantes encabezados por Teresa González pedían ser tomados en cuenta dentro de este listado. Lo segundo, insisten que hay actos de corrupción por parte de elementos del Ayuntamiento de Guadalajara que presionan, o dicen ellos, se protege a un grupo de comerciantes ambulantes y a otros los están retirando constantemente. Y bueno, otra demanda es que ellos aseguran que no estaban otorgando, por ejemplo, los espacios que supuestamente estarían disponibles, no estaban viendo si se iban a repartir o no, y eso estaba generando inconformidad. Ante estos temas, ayer reitero, hubo un grupo de comerciantes ambulantes, a unos 15 aproximadamente, además de Teresa González, que se manifestaron en las puertas de la presidencia municipal, con un megáfono estuvieron lanzando consignas en contra del personal del municipio. Bueno, el tema aquí también a destacar es que estos comerciantes ambulantes reclamaban la localización con vida del hermano de Teresa González. El pasado lunes 2 de septiembre, el hermano de Teresa González fue privado de la libertad allá en calles del Centro Histórico, incidente donde una pareja de esposos fueron víctimas colaterales. Ellos fueron alcanzados por balazos que fueron lanzados ese día de la privación de la libertad, pero bueno, pues el hermano no ha aparecido, no saben todavía qué fue de él, y hay también exigencias de que sea localizado esta persona. Finalmente, después de cerca de 1 hora, 2 horas incluso, de consignas en la puerta de la presidencia, Teresa González y una comitiva ingresó a Palacio Municipal, fueron recibidos por el secretario general, donde se establecieron algunos puntos de acuerdo que resumo. Uno de ellos tiene que ver con los permisos del 16 de septiembre, se los van a permitir, se van a ser tomados en cuenta en este dictamen final que se haga. 2, los ambulantes pues reclamaban que habían sido, ya no se estaba dejando instalar en los 2 templos, Aranzazú y San Francisco, y tampoco se le estaba dejando ya instalar en Plaza Tapatía cuando estaba esta promesa. El ayuntamiento tuvo que explicarles que no es que se vaya a permitir el ambulantaje ahí, si dice al ayuntamiento que eran, son expos itinerantes que van a estar instalándose en los dos templos y en la Plaza Tapatía. Entonces era algo solamente, digamos, temporal. No se les va a estar dejando que estén todo el tiempo en este lugar, sino que eran fechas muy puntuales, adicionales, donde los iban a dejar ponerse y nada más. Entonces el ayuntamiento, si se estaban instalando irregularmente en la zona, pues por eso es que estuvieron siendo retirados. Y finalmente también se llegó a la firma de estos acuerdos, de estos convenios. Señalaron que si hay actos de corrupción de los inspectores, pues están pidiendo que se denuncie, porque finalmente no pueden trabajar sin una querella en estos incidentes, o sin testigos ni siquiera sobre estos actos de corrupción. Solamente dicen que lo sé, pero no dicen cómo, cuándo, modo, forma, lugar, nada. Solamente que existen actos de corrupción, por eso piden que haya denuncias formales. Y bueno, bajo estos señalamientos, ya se firmó un segundo acuerdo, que pues habrá que ver. La historia lo que ha demostrado es que algunos acuerdos que se han llegado con algunos liderazgos de comerciantes ambulantes, pues después alguna de las partes se siente inconforme, particularmente a los ambulantes, y se repiten estas manifestaciones. También, solamente concluyo con esto mi reporte, pues señalar que en este momento sí hay una guerra fuerte, una disputa muy fuerte entre diferentes grupos de comerciantes ambulantes en el centro histórico que quieren instalarse en este espacio. Dicen por ahí que hay 25 cochecitos todavía disponibles para formalizarse operativamente. No los han repartido, están ahí volando esos 25 cochecitos. Bueno, también aparte del reclamo, se va a revisar este tema, pero sí ya hay una lucha bastante fuerte entre el ambulantaje del centro histórico. Por ahí algunos funcionarios que están se hacen de la vista gorda, dejan pasar las cosas. Entonces hay una problemática que está creciendo poco a poco en el primer cuadro de la ciudad. La información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor. Pues sí, los políticos llevan agua a su molino, los comerciantes y líderes también. Todos se benefician en este diálogo de sordos. El asunto es, ¿y quién ve por la ciudad? Por la basura, por el desorden, por la mala imagen que dan al turismo. Eso creo que nadie se lo ha preguntado. Gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días. Vamos con el otro reporte de José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Víctor Gris. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, ayer en este espacio por la mañana yo les comentaba que una persona había sido localizada sin vida a bordo de un autobús de transporte foráneo, este que venía proveniente de Manzanillo y que se dirigía rumbo a Guadalajara. Les platicaba pues de que cuando llega este camión a la central de autobuses Nueva, ya el chofer encuentra sin vida a una persona que se encontraba en los asientos 26 y 27. Aparentemente esta persona había sido asesinada durante un asalto que ocurrió durante la madrugada. Ya con un poquito más de información, es extraño el caso, compañeros, es extraño porque, vamos, resulta imposible de creer que nadie se diera cuenta de que a alguien le habían disparado. Es decir, se da este asalto en Cocula y es hasta la zona de Lázaro Cárdenas y Colón donde uno de los pasajeros se da cuenta de que este pasajero se encontraba sin vida. Pero bueno, ya es parte de lo que tendrá que investigar la Fiscalía de Jalisco. Pero bueno, comentarles que entre las pertenencias de este pasajero asesinado fue localizada una credencial emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional como que se trata de un elemento de la policía militar. También ya está en la carpeta de investigación para tratar de esclarecer la identidad de la víctima y si verdaderamente se trató de un asalto o de algún otro tipo de circunstancia. Hablemos también de lo que ocurrió ayer por la mañana en el fraccionamiento Valle de Tejeda del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y es que son noticias de las que dan gusto, porque resulta que llega un reporte al 911 que alertaba de una persona que había, perdón, de tres personas que habían sido privadas de la libertad allá en Valle de Tejeda. Ya cuando llegan las autoridades, pues no localizan a nadie, solamente las personas que informaban que las víctimas eran tres y que los causantes habían sido varias personas a bordo de dos vehículos, entre ellos un automóvil Mazda en color blanco. Al cabo de algunas horas, elementos de la Guardia Nacional se topan a estas personas, a los presuntos plagiarios, se los topan a bordo del vehículo Mazda blanco sobre el llamado Camino al Rastro. Les cierran el paso, les marcan el alto y logran la detención de tres hombres y de una mujer, de Álvar G., Anthony Q., Julio P. y Dulce N. Son las cuatro personas detenidas por esos acontecimientos, a quienes se les asegura una pistola, también un marro y algunos otros artículos, pero sobre todo en la cajuela del vehículo viajaban las dos de las tres personas privadas de la libertad. bueno, se encontraban en buenas condiciones de salud, fueron liberados, y luego apareció en un puesto de socorros la tercera víctima. Aparentemente los plaqueros que iban en el otro automóvil lo liberan y finalmente pues lo dejan ahí a su suerte, pero con vida. Así que afortunadamente fueron detenidos cuatro de los plaquearios de este caso ocurrido allá en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Y ya para terminar mi reporte, únicamente hablemos sobre este policía que fue detenido, policía municipal de Tlacomulco, que fue detenido en las últimas horas por su presunta relación con un robo ocurrido hace 8 años. En 2016 se registró un robo a una casa de empeño. Aquella ocasión, por ahí de las 3 de la mañana, varios hombres, que ahora se sabe que eran policías municipales, hicieron un boquete a la casa de empeño, se metieron a robar, se llevaron de todo, y poco a poco fueron detenidos varios de ellos. En las últimas horas fue detenido otro más, identificado como José Luis G., que ahora estará pues ya en la cárcel por este delito. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Pues sin duda extraño el tema de esta víctima del transporte de pasajeros. Yo suponía que el asunto había ocurrido ya en la central, pero ahora que dices que ocurrió allá en la zona Valle y llegó hasta acá, pues cómo es que nadie se dio cuenta de que este asalto se concretó arriba del camión. Extraño, habrá que ver qué responde finalmente la fiscalía.
Sí, por supuesto, porque hasta que está en Lázaro Cárdenas y Colón, un pasajero le dice: oye, hay una persona inconsciente y hay sangre en el piso. Digo, por más que los agresores hubieran traído silenciadores o lo que fuera, era imposible que nadie se diera cuenta que había habido un disparo. Pues bueno, ya tendrá que identificarse a través incluso de los peritajes, saber cuánto tiempo de evolución tenía o de descomposición tenía la víctima, como para saber si la subieron ya lesionada o si de verdad le dispararon a bordo del camión.
Claro, estaremos atentos. Gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla. Bueno, en estos últimos minutos que le restan a esta primera hora de Buenos Días Metrópoli, se comunica a Roberto Ríos. Dice: antes nos reprimían cuando nos manifestábamos contra reformas educativas. Seguramente él es maestro. Dice: seguridad. Hoy no lo reprime este gobierno, es respetuoso, es lo que dice don Roberto Ríos.
Bien, acá nos dice: linda mañana, aquí escuchando su programa como cada día rumbo al trabajo, poniéndome al día para estar preparada en todos los ámbitos que tocan en su excelente noticiero y tratando de no caer en los baches que hay en la carretera Ameca-Guadalajara. Excelente día y fin de semana. Sí, mucha atención al volante, es una carretera muy desgastada, se encuentra en pésimas condiciones, así que ojalá que no tenga ningún problema en su trayecto y nos siga escuchando. Dice acá que si le podemos pasar la efeméride de Pink Floyd. Dice: ¿cómo no despertar feliz con esa selección musical? A mi papá Jaime Flores Leal le gusta mucho Pink Floyd y a toda mi familia completa, somos 10 y todos escuchamos ese grupo, incluso hemos ido a un concierto en México. Bueno, la noticia es que esta la encuentras disponible en el sitio de la información notisistema.com. Hay que buscar el sonido de la música y ahí lo vas a poder aprovechar. Y saludos a Giovanni allá en Tala, porque dice: gracias por la efeméride, excelente, vámonos a la secundaria con toda la pila. Pues a él y a su mamá, a toda la familia que ya van preparados hacia la escuela, que les vaya muy bien.
Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana, son las 6:59. Regresamos para continuar con más información, sobre todo de carácter local.